Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Como cada semana, está conmigo Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y Albert, la temporada de clásicas se ha iniciado por todo lo alto. Como cada año, la Omloop, y conocida siempre como la Het Volk, dio el pistoletazo de salida a las carreras en el pavé. Viendo las actuaciones del fin de semana, podemos estar más que contentos. Los pesos pesados del pelotón ya han sacado sus garras. Van a ver Maet y Sagan estuvieron peleando en las carreteras belgas, tanto en Omloop como en Kurne. Pero ojo, no se pierdan a las jóvenes promesas. Tres nombres, y todos ellos, como no podía ser de otra manera, belgas. Nacidos en el 92, Teuns, Benot y Stuyven muestran que hay futuro después de los números uno del pelotón. Y la temporada de clásicas no ha hecho más que comenzar. Repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿En noticias?
Pues sí, Cristian, en noticias tenemos, como muy bien has dicho, ya ha empezado la temporada de clásicas y hablaremos de todo lo que ocurrió en la Hoblops, en la Sur d'Ardèche, el Gran Premio de Lugano, la Kurne, Bruselas Kurne. Vamos bien preparados. También repasaremos lo que nos espera la próxima semana.
Y también, como cada martes, hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Pues así es, hablaremos con Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano, que nos trae la información de la comunidad valenciana y hablaremos del Open de BTT, del campeonato de pista en Algemesí. Bueno, tenemos de todo. BMX también tenemos, Cristian.
Tenemos de todo. Pues con todo este menú, arrancamos. Así que, una vez abierto este bloque de noticias, vamos a empezar comentando la carrera del sábado, la Omloop, conocida como siempre como esa Het Volk, con victoria final para Van Avermaet, el belga del BMC, que parece mentira que sea la primera clásica que gana. Sí, estamos acostumbrados a verle siempre peleándose, y era la primera clásica que ganaba en toda su carrera, y nos parece increíble porque es una persona que siempre tenemos en todos los clásicos estas del pavé, toda esta carreterita belga que se fueron a principio de temporada, siempre tenemos a Van Avermaet ahí peleando, dando guerra.
Sí, la verdad que, bueno, Van Avermaet, ya lo, como bien hemos dicho, además lo hemos comentado en muchos programas anteriores, cuando cada vez que hablamos de las clásicas es un fijo en el podio, siempre en el podio. Nunca había conseguido podio, esa victoria. Sí. Bueno, no es esta la gran clásica que yo creo que quiere conseguir él, pero bueno, es un gran paso, además fue una carrera muy divertida, ahora comentaremos. Y bueno, decían, he leído en, creo que en Ciclo 21, la revista Ciclo 21, página web, una entrevista en la que parecía que quería adquirir ya más poder como líder en detrimento de Gilbert, ¿no? En el BMC para este tipo de carrera. Recordemos que Gilbert también salió en la carrera, en la Homelop, y bueno, Van Avermaet adquirió ese poder, ¿no? Dice que no le gusta ser el líder, no tiene ese poderío, ¿no?, de líder, pero bueno, que le están enseñando desde el BMC a ser el jefe, el líder, el jefe de filas, y bueno, parece que está dando resultados, porque bueno, ya vimos ganando en esta carrera que vamos a comentar. Y bueno, primero decir que recordó mucho la victoria final de Van Avermaet a la que consiguió en el Tour. No sé si recuerdas una gran arrancada que Peter Sagan no pudo hacer nada.
El muro, no recuerdo exactamente el nombre del muro, pero creo que fue...
No sé si fue el Muro de Uy.
Muro de Uy creo que fue victoria final para Purito en este pasado Tour. No sé si recuerdo mal.
Sí, cierto.
Y no recuerdo exactamente el nombre del muro. Pero bueno, sí que recuerdo que fue en primera semana de Tour y sí, fue una victoria con una picada hacia arriba de muy poquitos metros. Pero
sentó a Sagan y en este caso pues prácticamente también sentó a Sagan. Pero bueno, sí, vamos a empezar comentando un poco cómo fue la carrera, que empezó con, como siempre, con escapados que se forman con los equipos estos pequeños, ¿no? Que pequeños para nosotros porque los vemos muy lejos, ¿no? Equipos belgas de allí. Se formó una escapada con hombres poco importantes y ya a 56 kilómetros, 60 kilómetros de meta comenzó lo bueno, porque nuestro querido Peter Sagan ya demostró que está a un gran nivel, demostró que tiene el campeonato, el maillot de campeón del mundo por algo, y empezó a realizar ataques desde el pelotón al que, entre otros, Van Avermaet empezó a responder y a seguirlo. Y ahí ya se vio que iba a ser una carrera movida, porque ya si a 60 kilómetros... Es que estas clásicas tienen que moverse porque bueno, también decir que hace hasta 20 kilómetros de meta se acababa lo bueno, digamos, del recorrido, que era ya todo llano. O sea, habían 20 kilómetros de llano hasta la línea de meta, que eso también hacía que los hombres importantes tenían que moverse antes de llegar a esa zona, porque allí, claro, obviamente ya era muy difícil hacer diferencias. Entonces Sagan no dejó que pasara el tiempo y atacó a 60 kilómetros de meta, empezaron a abrir huecos y parecía que Sagan pudo conectar con la cabeza de carrera, parecía que la carrera se iba a quedar en estos grupos, ¿no? Que se formó un grupo de 10 hombres más o menos arriba y bueno, hasta el final de la carrera ya vimos que se iba a jugar la carrera.
Acabo de ver aquí en la chuleta que tengo la victoria de Van Avermaet en el Tour de Francia. No fue en primera semana, fue en la etapa 13, con final en Rodé, 200 kilómetros casi de carrera. Y sí, exactamente, fue un podio muy parecido, con Van Avermaet primero y Peter Sagan segundo.
Uh-huh. También sí, lo recordamos, es que me recordó mucho la llegada a esa etapa. Y sí, bueno, pues por detrás en el pelotón vimos que el BMC estaba bastante ordenado, pese a tener a Van Avermaet en delante, uh-huh. Recordemos que tenía Gilbert, y una caída a falta de 38 kilómetros es lo que hizo que el BMC se le quitaran las opciones. El pelotón estaba a un minuto de este grupo de escapados, uh-huh. y ya está, Gilbert y el BMC se cayeron, uh-huh. y pareció que ahí ya el pelotón no pudo seguir el arreón que Etix y el Trek intentaron. Pero
siempre,
bueno.
Siempre parece como una costumbre, ¿no? Que estas primeras semanas de clásicas, estas primeras clásicas que son obviamente menores a los grandes monumentos del ciclismo, siempre parece que el Etix siempre le pilla un poco como fuera de juego, ¿no? Parece que la temporada todavía les cuesta un poco tanto ese poderío que tiene el Etix para estas carreras y no le vemos demostrando el poderío que tienen, ¿verdad? Y quería sobre todo decir un nombre, Benoît. Uh-huh. El corredor de belga del Lotto Soudal
estaba en ese grupo delantero que sí, decimos que
ya el año pasado le vimos en quinto lugar en el Tour de Flandes, y la verdad que es un hombre muy joven, 21 uh-huh. años solamente, que los va a cumplir dentro de poco, además el 11 de marzo, y eso, que realmente es que la actuación de Benoît fue alucinante y es un ciclista que tenemos que tener muy en cuenta.
Sí, a otro de los que también tenemos que tener en cuenta fue a Rowe del Sky, uh-huh. que ha adquirido el poder uh-huh. en estas clásicas menores, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. Que Rowe ha adquirido el poder del Sky, el jefe de filas del Sky, lo ha hecho muy bien, ha estado presente en las dos de este fin de semana y bueno, destacar que estaba junto a Sagan, Benoît y Van Avermaet en ese grupo delantero, junto a otros corredores que, bueno, no vamos a destacar porque no son muy conocidos.
Aquí horas
conocidos.
Y horas hablando de nubes.
Pero bueno, que el que nos esté escuchando que sepa que estaban estos cuatro fieras, ¿no? Ahí adelante y bueno, y uno que intentó salir del pelotón, que ahora hablaremos después en la otra carrera, fue Steuben del Trek, salió del pelotón, parecía que podía conectar con el equipo, con la cabeza de carrera, pero una caída le dejó fuera ya de las posibilidades de conectar, estaba un minuto del pelotón, llegó a estar a 30 segundos creo. Y bueno, lo que es al final la suerte, ¿no? De estar un día en el suelo, literalmente, al día siguiente, conseguir una victoria espectacular.
Toda una exhibición. Y antes de pasar a Kuhne, Brusselas, Kuhne, recordamos muy rápidamente tres carreras que ha habido este pasado fin de semana, y en que dos de ellas coincidió el mismo ganador. Tenemos en las Ardèches, ganó Peter Vakok, que el campeón eslovaco de su país, claro, que también es del Etix, que por aquí el Etix que tuvo un ganador. Doble ganador, el primero en la Sud-Ardèche y luego en la Drôme Classic, que es en la primera carrera ganó a gente como Bardet, Coppel y Adam Yates, que uh-huh. Adam Yates siempre lo tenemos ahí muy pendiente, que siempre parece que va a despegar. Y
los hermanos Yates en general, ¿no? Prometen, a ver
si realmente acaban de este año dando un golpe bajo sobre la mesa. Y por último también en Gran Premio Lugano, con victoria de Colbrelli por delante de Ulissi y Ferrari. Y destacamos también que había dos españoles en el top 10, Igor uh-huh. Antón y Omar Fraile.
Nuestro amigo Omar Fraile, que pasó por aquí por los micros. Uh-huh.
Uh-huh. Y ahora sí, ya es el momento de comentar esa espectacular carrera que fue Kuhne, Brusselas, Kuhne. Sobre todo espectacular porque vimos mucha guerra entre los principales nombres del pelotón, ¿no? También estaba por ahí Tom Boonen, estaba Sagan y luego de nuevo Van Avermaet. Los tribus estuvimos uh-huh. ahí moviendo mucho la carrera en los últimos momentos, en los últimos 30 kilómetros de la prueba. Pero realmente esta carrera tiene un nombre propio que es Steuben. Sí, el corredor del Trek Segafredo, que es que a falta de unos, a más de 20 kilómetros, le dio por salir solo en busca de la victoria. Uh-huh. Y de hecho es que fue imparable.
Sí,
buena planta, buen movimiento sobre la bici. La verdad es que mostró muy buenas cualidades y a tenerlo muy en cuenta.
Fue un poco Cancellara, ¿no? En esta prueba, salvando mucha distancia. Pero bueno, sí, una carrera bastante impresionante, como la que fue el sábado. A 80 kilómetros ya uh-huh. Peter Sagan estaba atacando. a 80 kilómetros de meta.
Sí, sí.
Y ya lo vimos que está bastante guerrero, pero bueno, a veces estar tan guerrero dos días seguidos te deja fuera, ¿no?, de la pomada. Y sí. Peter Sagan, cuando ya se formó el grupo delantero, Peter Sagan se quedó fuera de lo que fue el pelotón ganador. Y no lo pudimos ver, pero bueno, que sí, que Steuben hizo un festival de ciclismo en esa escapada, 16 kilómetros, con una pose espectacular que parecía que se sabía que no lo podían pillar. Estuvo manteniendo las distancias todo el rato.
Mucha concentración, incluso mucha confianza en sí mismo.
Aumentaba la distancia con el pelotón. Y bueno, destacar de esta carrera,
Tinkoff. Parecía que estaba haciendo entrenamiento, ¿verdad?
Sí, sí.
El solitario.
Y quería destacar a Tinkoff en esta carrera porque, bueno. Sagan, después de darlo todo, se quedó y ya Tinkoff desapareció. Se vio a Benatti, creo, por allí, un poco en el pelotón delantero, sí, pero bastante escondido. Y a Katiusha.
No es carrera para Tinkoff esta, la verdad. Tinkoff, hemos visto que, salvo un par de nombres, solo tiene corredores tipo como Sagan para demostrar su poderío en este tipo de carreras. Y luego, al final, después de la victoria de Steuben, tuvimos una victoria, entre comillas, ¿no?, al sprint de Christoph por delante de Buhani. No empezó el año Christoph como el anterior, pero es normal. Realmente es que comenzar de la misma manera que el año pasado.
Sí, pero
yo creo que eso le ha pasado una vez en la vida.
Quería destacar, yo pienso que Katiusha debe estar un poco más atento, ¿no?, en este tipo de carreras. Sí que es verdad que todavía están empezando y no tienen, pienso yo, estarán preparándose, ¿no?, para las grandes que vienen el próximo mes. Pero bueno, que sí que siempre tener el tipo de corredores que tiene Katiusha es para estar un poco más adelante. Y sí que me chocó un poco ver a Katiusha fuera de la carrera. Y otros que tenemos fuera de la carrera, Etix tampoco destaca todo lo que como estabas diciendo antes, ¿no?, que siempre que parece que le falta un punch en este tipo de carreras. Y bueno, aparte de Steuben, lo probó, para que veamos la diferencia a veces en el ciclismo, que es está muy ligada a la suerte, porque Van Poppel probó justo antes del ataque de Steuben. El Steuben fue a 16 kilómetros de meta, Van Poppel a 20 kilómetros de meta, un ataque muy parecido, muy similar. Salieron los dos con bastante potencia, pero a Van Poppel no le acompañó la suerte. El pelotón en ese momento estaba más ordenado,
más atento,
y no lo dejaron marchar. Y luego Steuben fue el segundo, probó suerte y al final le salió la carrera de momento del año para él.
Exactamente. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero recordando la figura del rey de las clásicas, el irlandés Sean Kelly, y después seguimos comentando esta de Bianche y París-Niza. Al hablar de Sean Kelly, se nos viene la palabra clásica a la cabeza. El irlandés siempre será recordado por muchos nombres, pero ante todo siempre destaca su éxito en el pavé. El terror de la primavera, el rey de las clásicas, cualquier apodo es bueno para rememorar al irlandés. Nació en el año 1972 en un pequeño pueblo llamado Carrick-on-Suir. La plaza central del municipio presenció una carrera de éxitos, tantos que en 1982, tras ganar su primer maillot verde en el Tour de Francia, pasó a llamarse Plaza de Sean Kelly. Antes de aquella victoria, Sean obtuvo triunfos importantes como amateur. Ganó en dos ocasiones los campeonatos nacionales y también el Giro de Lombardía Junior. Pero eso solo era un pequeño anticipo de lo que le esperaba. Pasó a profesionales en el año 1979. 9 años más tarde ganaría la Vuelta a España, su única gran vuelta. No se vistió de amarillo hasta la penúltima etapa, que era una contrarreloj. Después de la gran victoria, fue recibido en Irlanda como un héroe. El palmarés de clásicas es alucinante. 2 Paris-Roubaix, 2 Lieja-Bastogne-Lieja, 2 Milán-San Remo, 3 Giros de Lombardía y 7 Paris-Niza. Esta además ganadas de forma consecutiva. Se retiró en el año 1994 y ahora sigue vinculado al ciclismo. Es comentarista de las grandes vueltas en Eurosport y además de seguir compitiendo en campeonatos benéficos, hace 2 años creó su propio equipo ciclista, el Sean Kelly Team, el primero con base en Irlanda y que está vinculado a una academia que lleva el mismo nombre y que Kelly dirige. La pasada clásica cicloturista Mallorca 312 estuvo dedicada a su figura, uno de los más temibles del pelotón, el terror de la primavera, pero al mismo tiempo una de las figuras más apreciadas de la historia de este deporte. I'm falling. volvemos aquí a la cola del pelotón después de escuchar esta píldora de Sean Kelly. Y es momento de comentar una prueba de que se va a disputar este fin de semana, que es Strade Bianche, que siempre nos gusta mucho porque nos gusta ver cómo los ciclistas pasean por esos estratos en un marco incomparable como es la Toscana de Italia, ¿verdad, Albert? Yo sé que a ti especialmente te gusta.
Ya el año pasado estuvimos comentando si esta carrera podía tener más prestigio aún del que tiene, ¿no? Que si podíamos compararlas a, por ejemplo, Tour de Flandes, porque la verdad es que tiene una magia, ¿no? Que las del norte no tienen tanto, ¿no?
Exactamente. Y la verdad que tiene mucho prestigio porque la participación, como siempre, es bastante espectacular. Tenemos a gente como Tony Martín, Estíbar. Vamos a ver cómo debuta Rubén Plaza esta temporada, por fin. Tenemos también a Chávez, Diego Ulisi, estoy viendo aquí, Robert Jessing también, que es una opción a tener muy en cuenta. Y sobre todo los grandes nombres del pelotón los tenemos por aquí también. Nibali, que sabemos que es una prueba que también le gusta. Y Nibali, como siempre, carrera la que va, carrera la que demuestra que es un corredor con ganas de pelear siempre. Tenemos de nuevo a Van Avermaet. Vamos a ver a Valverde, que sabemos que también el año pasado también estuvimos dando mucha pelea en el Strade Bianche. Peter Sagan, quiero ver si esta vez...
Sagan nunca falla en este tipo de carreras.
Efectivamente.
Seguro que da espectáculo, no tendremos... Si va Sagan, sabes que por lo menos la carrera va a ser entretenida.
Y otro nombre que también nos va a gustar mucho ver es Cancellara. Así que está todo listo el 5 de marzo. Esta carrera creo que la podemos seguir también por Teledeporte, corrígeme si me equivoco, Albert. Creo que por seguro...
Esperemos que sí, porque falla. Por ejemplo en carreras de ese fin de semana estaba prometida que se iba a hacer y al final no se hizo. Recordar que el ganador del año pasado fue un gran del pelotón como es Estíbar.
Estíbar,
por detrás de
Peter.
Y por detrás, adivina quién pudo estar. Van Avermaet.
Van Avermaet. Y tercero, creo que no sé qué os hagan también.
No, tercero fue Valverde.
Tercero fue Valverde, exactamente.
Recuerda.
Y nada, también recordamos que justo mañana tenemos también otra clásica belga, que es Le Samen, que es también una clásica muy interesante, y que justo mañana, así que no tenemos que esperar hasta fin de semana para ver buen ciclismo. Y bueno, arranca también París-Niza, que tenemos una participación muy especial como contador, con ese duelo con contador y Port, y ojo que también está Geraint Thomas.
Que el año pasado nos dio bastantes alegrías al principio de temporada, a ver si este también.
Y un apunte muy rápido, también tenemos gente como Dumoulin, Galopin, que quiero verlo también por aquí, y gente de mucho nombre como Matthews, que no hemos hablado de él y que yo creo que es una persona que también se tiene que estrenar en este 2016. Y nada, recordamos que en esta París-Niza un día muy interesante es el de la quinta etapa, que se sube todo un coloso, el Mont Ventoux.
Habrá que estar atento, ¿no?, a esta carrera, que no queda nada para que empiece. Creo que empieza el 4,
empieza,
¿no?
el 6 de marzo.
Del 6 al 12.
El próximo 12. Lunes, si no recuerdo mal. No, el domingo, perdón. El domingo tenemos el prólogo, así que nada, un prólogo
hay que estar
de
atentos
200 kilómetros.
Este fin de semana.
Exactamente. Y ahora, como cada semana, es momento de analizar la actualidad del ciclismo valenciano con Julián Sáez.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo...
Momento como cada semana de repasar la actualidad en la Comunidad Valenciana. Y para ello contamos, como siempre, como es habitual, con Julián Sáez, coordinador de la revista Ciclismo Valenciano. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Julián, hoy te digo que Albert no está en la técnica, así que si pasa algo, responsabilidad mía.
Hoy perfecto, entonces.
Venga, vamos al lío. Entonces decimos que este pasado fin de semana se celebró la tercera prueba del Open BTT en Chiva, ¿verdad?
Efectivamente, en Chiva el domingo se celebró el segundo Open BTT de Villa de Chiva, espectacular, una prueba espectacular, tuve la suerte de estar allí. Y bueno, todos los participantes coincidieron en que esta prueba perfectamente podría ser una prueba del Open de España de BTT, perfectamente. Muy bien organizada, un circuito muy bonito y un 10 para el club BTT Oratillos de Chiva. Y luego en lo deportivo, pues también los 270 bikers que participaron disfrutaron y sufrieron a partes iguales, ¿no? Pues del circuito. Y nada, en el apartado deportivo triunfó una semana más del cántabro Sergio Mantecón, que también participó igual que la semana pasada en Utiel. Pues Sergio Mantecón, el biker del Trek Factory, uno de los mejores de España, ganó en Chiva, entró en solitario por delante de Iván Díaz, que es el líder, el valenciano Iván Díaz, el líder del Open BTT, y el podio lo completó Adelino Moy, del portal de la Marina.
Y tú, Julián, estuviste por ahí, ¿no?
Sí, estuve toda la mañana allí y, bueno, no había estado nunca en una prueba del Open de BTT y la verdad me gustó mucho el ambiente y, bueno, todo, lo deportivo y lo extradeportivo. Y nada, en féminas también ganó una chica de fuera, ganó la murciana Urea Ruiz, que, bueno, le sacó 22 segundos a Elena Lloret, que es la alicantina líder también del Open BTT, y el podio lo completó Paola Zahonero, uh-huh, que llegó tercera a meta.
¿Cuántos kilómetros tenía la prueba, Julián?
La prueba, bueno, el circuito tenía 5.400 metros.
Un circuito.
Bueno, uh-huh, cada categoría le daba unas vueltas. Los élites y sub-23 sí que le dieron 5 vueltas para totalizar 27 kilómetros. Uh-huh. Creo que es muy diferente, ¿no? 27 kilómetros en BTT cuesta mucho.
Sí, claro. Lo sabemos.
Vosotros sois mucho de BTT, ¿no?
Sí, bueno, al menos más que yo, la verdad.
Yo intento no caerme mucho cuando salgo.
Y nada, en Junior ganó Sergio Blasco, que es muy superior. El segundo entró a 9 minutos, para que os hagáis una idea. Madre en cadetes mía, sí, ganó Marcos Lerma, en Máster 30 uh-huh, David Martínez, en Máster 40 Luis García y en Máster 50 ganó Jaume Pérez.
Genial. Pues dejando un lado BTT, nos vamos ahora hasta la pista, ¿no? Porque en Algemesí se disputó la última prueba puntuable para la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Efectivamente. Tercera y última prueba en el Velódromo Municipal de Algemesí, 81 ciclistas. Y bueno, un espectáculo. Las tres pruebas de la Liga de Pista de este año, uh-huh, pues ha ido creciendo el número de participantes a medida que ha ido transcurriendo la Liga. Y bueno, hemos terminado con más de 80 ciclistas en Algemesí. La lluvia deslució un poquito también el evento, obligó a suspender alguna prueba.
Vaya.
Pero bueno, al final, muy bien. Se celebraron las de 200 metros, velocidad, scratch y puntuación.
Y puntuación.
Hay que recalcar que la de puntuación fue campeonato autonómico, ¿vale? El día 20 de marzo está previsto en el Velódromo Luis Puig que se celebre el campeonato autonómico de pista. Pero como hay muchas pruebas, para descongestionar un poco el calendario ese día, decidieron desde la federación que la prueba de puntuación, los campeones autonómicos, se decidiesen en Algemesí. Así ese día, el 20 de marzo, ya hay una prueba menos que al final se notará. Y nada, los nuevos campeones autonómicos en puntuación son Javier Grau y Alicia Pons en infantiles, ambos de la Unión Ciclista Ilicitana, uh-huh, ahí de Elche.
Sí.
Luego Melisa Gómez ganó en cadetes féminas del Club Ciclista Almoradí. Isabel Ferreres del Corio Car Hyundai ganó en féminas. José Miquel Canet del Renault Ginestar PC Componentes en cadetes. Miquel Montoro del STEC en juniors. Y Álvaro Orengo del G-Sport Valencia Turisme en Elite y Sub-23.
Sí, hemos visto que destaca, ¿no? El STEC en el campeonato.
Sí, el STEC, tres campeones.
De equipo licitano.
La Unión Ciclista Ilicitana tiene tres campeones autonómicos de puntuación, sí, señor.
Sí, señor. Y ahora nos vamos hasta el Otorén, que se inició la Challenge de BMX en San Vicente, ¿verdad?
Efectivamente, primera de las siete pruebas de la Challenge de la Comunidad Valenciana de BMX. Uh-huh. 109 riders tomaron la salida.
Muy buen número.
Sí, muy buen número. Una cantidad muy buena. Y nada, hay que decir que la Challenge son siete pruebas esta temporada, que la próxima será el 12 de marzo en Elche. Que las siete pruebas son en la provincia de Alicante. La tradición del BMX en Alicante se lleva la palma. Y bueno, pues destacar pues los ganadores en cada una de las categorías, desde más pequeñitos, que son 5 o 6 años, hasta los élites: José Delgado, Iván Maruenda, Martín Cerezo, Carlos Ordóñez, Guillermo Bonifacio, Alejandro Fuentes, Francisco Pérez, Miguel Ángel Algarra, Germán Penadés, Juan Vicente Giner y Kevin Sánchez.
Pues estaremos atentos porque, ¿sí?, como dijimos la semana pasada, hace dos semanas, que aquí ya tenemos una pista en la UMH, sí, de BMX. Igual se celebra aquí, no sé dónde se celebrará.
¿Recordamos, Julián, la fecha para la prueba de Elche, para quien se quiera acercar?
El 12 de marzo.
12 de marzo, perfecto. Y ahora nos viajamos hasta el Velódromo de Galapagar, donde se ha disputado también el campeonato de ciclismo adaptado en pista, donde la delegación valenciana, pues la verdad que ha conseguido un buen resultado, ¿no, Julián?
Sí, efectivamente. Al final han sido 7 las medallas con sabor valenciano, ¿no?, en esos nacionales de ciclismo adaptado en pista, que durante este fin de semana, sábado y domingo, se han disputado en el Velódromo de Galapagar, en Madrid. En la jornada del sábado, Maurice Eckhart se colgó el oro en persecución. Luego también el sábado, el valenciano Daniel Miñana, del equipo Corio Car Hyundai, se hizo con la medalla de bronce en la C4, una distancia de 4.000 metros. En la modalidad de tándem, la final por el bronce también registró el triunfo de los valencianos Miguel Ángel Arroyo y Toni Tauler. Y luego ya en la jornada del domingo, la jornada dominical, la pareja valenciana formada por Rubén Capdevila y Francisco López se colgó la plata en la prueba de velocidad en final directa. Y luego también en el kilómetro, Maurice Cart repitió medalla de oro, o sea, dos oros para Maurice Cart. Y Daniel Miñana lograba el bronce también en la clase C4. Por último, los campeonatos terminaban con las finales del kilómetro para tándems. Y en hombres, los valencianos Capdevila y López repetían la medalla de plata que consiguieron el día antes.
Muy buen resultado, la verdad. No me esperaba yo que hubiese tanto buen resultado en este campeonato de ciclismo adaptado, que la verdad que es un evento muy importante y que teníamos que darle más difusión, porque la verdad que siempre es un evento que le salta mucho para en ciclismo adaptado, sí que es verdad. Y continuamos que, de mismo modo que ha comenzado la temporada de ciclismo, ha comenzado hace unos meses, también comienza temporada de cadetes en carretera, ¿verdad, Julián?
Sí, el sábado empezó la carretera para los cadetes y para las féminas también junior y cadetes. Fue en Ador, la clásica Ciclos Benavent, una carrera que fue muy dura, fueron solo 54 kilómetros, bueno, pero son chavales de 14-15 años.
Claro.
15-16 años, y nada, hay chicos que el año pasado, o sea, hace unos meses, eran infantiles de segundo año, hacían 20 kilómetros solamente. Mía. Y esta carrera era durita, ¿eh?
Si ya Albert y a mí nos cuesta hacer 50 kilómetros...
Bueno.
Y nada, triunfo para Alex Gregorio, del Renault Ginestar PC Componentes, que fue el más fuerte en la subida final a la ermita de San Josep, y se hizo con la victoria en solitario, ventajando en 8 segundos a su compañero Aitor Acevedo. Carlos Soler, del equipo Memorial Pascual Montparler, fue tercero. Y en chicas, victoria para Cristina Soler, del equipo Sopela Ugueraga, por delante de la cadete valenciana Susana Pérez, del Corio Car Hyundai. Tercera fue otra cadete, Paula Soler, también del Sopela Ugraga.
Perfecto.
118 ciclistas.
Sí, muy bien, también muy buen número. Y por último ya, muy rápidamente, que tenemos poco tiempo ya, también se ha disputado carreras en la Volta Marina y la Intercruz del Vinalopó, ¿no, Julián?
Efectivamente, continuamos con el Intercruz Vinalopó, victoria de Pedro José López en agosto. Sigue el líder de la Intercruz Vinalopó, Mario García. Falta solo una prueba por disputarse, que será en San Vicent, con dos subidas al Maimo. Y el domingo la Volta a la Marina, hizo parada en Pedreguer, segundo triunfo parcial de Javier Benítez, del Mr. Biker BMC, que logró ganar al sprint. El líder vuelve a ser Héctor Pons, recupera el liderato Héctor Pons, que hizo tercero, y la próxima cita será el sábado que viene a las 4 de la tarde en Gata de Gorgos.
Tengo yo localizado a un corredor, que es David Gomis, que es muy joven, no sé exactamente la edad, pero del equipo Benacantil de Matais. No sé si lo conoces, Julián.
Sí,
Y parece que el chaval corre bastante, por lo que me han dicho. O sea, que no sé si lo veremos próximamente. Está corriendo a Volta la Marina y no sé cómo, si saldrá adelante el chaval.
Muy bien.
De aquí, sí, de la zona.
Eso, el chaval es codearse con los Master 30 y con los élites, eso viene bien. Pero luego para sus categorías. Por eso estas carreras de carácter que hacen temporada va muy bien para coger ritmo y kilómetros.
Muy bien, pues aquí ha sido todo, ya tenemos un buen repaso a esta actualidad de ciclismo valenciano, que además me he olvidado de decir que esa vuelta, que esa prueba que comentabas, San Vicente, de la Volta a Marina, tendrá mucho que ver con tener una especie de patrocinio al síndrome de Red de nuestro querido compañero Germán Torres, y seguramente lo comentaremos más adelante si tenemos la oportunidad de tener aquí a Germán en el estudio. Julián, muchas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a vosotros y un saludo a Germán, donde esté ahora, porque ya le he perdido la pista. Venía de Extremadura.
Sí, ha cruzado medio país, de Badajoz a Barcelona, sí, así que imagino que estará ya por aquí en Alicante, pero hablaremos con él. Julián,
muy bien.
Seguimos hablando.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Julián. Hasta luego. Nada más, hasta aquí el programa de hoy. Semana que viene volvemos con más ciclismo, Albert.
Nos vemos.